7 de la mañana en punto. Bienvenidos, gracias por estar en nuestra sintonía temprano, como siempre, comenzando la revisión de la actualidad en Duna en Punto. ¿Cómo estás, con Stevie?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Está buena la disputa en Estados Unidos.
Está muy buena.
Salta Hillary Clinton a decir que es candidata presidencial y saltan los republicanos que están en la oposición a recordar todo el currículum que a Hillary Clinton no le gusta que le ponga mucho sobre la mesa, pero además buscando, además, dentro del partido, las figuras que le puedan hacer el peso, a quien hoy día se convierte en la candidata sin duda más popular y más famosa, además, que tiene Estados Unidos. No se significa necesariamente que con eso vaya a ganar, pero se ponen nombres sobre la mesa a nivel global.
Además, digo, que va corriendo sola, mientras por el otro lado van corriendo cuatro ya.
Exacto.
Tres ya confirmados y un cuarto que probablemente también entre en la carrera. Stop Hillary, se llama, ya le pusieron, ¿verdad?, a la campaña que lanzaron los republicanos para parar a la ex primera dama. Está súper interesante eso. Hay hartas cosas interesantes de la actualidad internacional. Están pasando cosas en Venezuela, mientras acá en Chile están de visita las mujeres de los dos principales, porque son muchos, de los dos principales presos políticos que hay en Venezuela, el ex candidato presidencial Leopoldo López, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. Bueno, mientras ellas están acá reuniéndose con expresidentes, no logrando reunión con la presidenta Michelle Bachelet, en Venezuela Nicolás Maduro endurece, y lo hace de manera bastante dura, su discurso, anunciando incluso radicalizar la revolución y detener a los empresarios que llama saboteadores si es que fuera necesario. Se cumple un año también hoy día de la desaparición, del secuestro de las niñas en Nigeria, las niñas de Chibok, como se les conoce, por parte de Boko Haram. Más de 219, entiendo, es el número de niñas que todavía se dan por no halladas.
Bueno, y Argentina marcando pauta por montones de razones, casi todas incluso cruzan de hecho ya la opinión del Papa Francisco sobre lo que está ocurriendo dentro de su país, además por supuesto de la realidad política, la investigación sobre el caso Nisman, que desechó una teoría en las últimas horas respecto de que quien le entregara el arma tuviese su ropa en algún momento manchada con sangre, cuestión que quedó descartada. Aparecen sin embargo otras historias dentro de la Argentina que van generando preocupación. Desde un pueblo al que se le acusa de haber utilizado un plaguicida que terminó por generar cáncer, hasta cuatro jóvenes que fueron acribillados en un barrio. Ya vamos a estar hablando de eso también. Siempre es bueno no concentrarse tanto solo en la actualidad local, que sin embargo nos sigue arrojando de todas formas montón de noticias. Ayer vimos la declaración del hijo de la presidenta Sebastián Dávalos en la Fiscalía de Rancagua. Controversia pequeña esta de si llegó en un auto fiscal o no, porque él es hijo de la presidenta y tiene el programa de protección a persona importante, los famosos PPI, que tiene un montón de gente. A mí ayer me sorprendió, de verdad me sorprendió, ver a algunos líderes de la oposición más o menos cuestionar esto, y yo dije, a ver.
Mira,
si se publica la lista de personas que tienen auto fiscal, que de hecho ni siquiera ocupan cargo en Chile, aparecen, o sea, de todos los sectores, quiero decir, personas que reclamaron en algún momento, se transformó a tener PPI como salir en la vida social del Mercurio.
Más o menos, sí.
Era así como, sí. Si tengo PPI, soy así como acá.
Mira, tienen PPI cualquier parlamentario que alguna vez haya recibido, o cualquier
político,
dirigente incluso, que alguna vez haya recibido alguna amenaza, o claro, que se haya sentido amenazado. ¿Para qué los vamos a nombrar? No vamos a echar en la... pero... así de simple es.
Y
aquí había una amenaza, aquí había una amenaza evidente de agresión. Pero si es cosa de recordar lo que le hicieron a la nuera, no le debería haber pasado eso.
No.
A Natalia Compañón no le debió haber pasado eso bajo ninguna circunstancia. Fue un descuido imperdonable de parte de la seguridad. Imperdonable. Imagínate si a Sebastián Dávalos le hubiera pasado algo.
Oye, lo choro sería publicar la lista de los que han pedido PPI y no se la dieron porque ni siquiera calificaron. no, se mira. Este es un temazo. Entonces digo, ya, hay que pongamos las cosas en su justa proporción. Cuestionemos a Dávalos,
el tema no va por ahí.
O sea,
el tema no va por ahí. No,
definitivamente.
Cuestionable que haya estado mirando las paredes en la oficina de Luxich.
No, ¿qué decorador?
¿A qué fuiste?
Ya. Oye, vamos a tirar los ojos con los titulares y tenemos mucho que comentar aquí. Ya, 7 de la mañana con 5 minutos, martes 14 de abril del 2015, y así comenzamos.
En Duna en Punto, titulares.
Y este es otro gran tema de la polémica. En 6 meses y no en un año entraría en vigencia la reforma laboral que se discute en el Congreso. El gobierno ingresó una serie de indicaciones al proyecto que ayer entró a la Comisión de Trabajo. En la iniciativa se mantienen los servicios mínimos y la posibilidad de negociar a nivel de confederaciones y de federaciones.
Parlamentarios de la oposición tildaron el proyecto como frustrante. Desde los partidos opositores aseguraron que la propuesta no recoge todas las opiniones del espectro político. Desde el oficialismo aseguran que las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo todavía se pueden perfeccionar.
Por poco más de 4 horas declaró ante la Fiscalía de O'Higgins el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, para esclarecer su rol en el marco del denominado caso Cabal. Dávalos, imputado por presunta negociación incompatible, tráfico de influencias y revelación de secreto funcionario, reiteró que la presidenta no sabía nada del negocio. Esto lo hizo ante el fiscal porque ante la prensa no dijo nada.
La Fiscalía pidió al octavo juzgado de garantía una fecha para poder formalizar a 3 personas por delitos tributarios vinculados con el caso Sekimich, la cual podría fijarse durante esta jornada. Los formalizados serían el exgerente de SQM, Patricio Contese, el abogado Roberto Guzmán y el gerente general de SAC, Luis Saldías.
El ministro de Defensa, Jorge Burgos, lamentó el fallecimiento del sargento segundo de la Armada, Rodrigo Sangüesa, quien murió tras recibir un disparo en una manifestación en la frontera de Haití, República Dominicana. El secretario de Estado dijo que estas misiones de paz siempre involucran riesgos.
Lilian Tintori y Mitzi Capriles, las esposas de los presos políticos venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledesma, continúan a la espera de que la presidenta Michelle Bachelet acceda a reunirse con ellas. Ambas están de visita en el país con el objetivo de buscar apoyo para la liberación de sus maridos. Ya sostuvieron reuniones con los expresidentes Sebastián Piñera, Ricardo Lagos y Eduardo Frei.
El gobierno le entregó su respaldo a Michel Jorrat, el director del Servicio de Impuestos Internos, luego que se conociera que había emitido boletas a una empresa que ha tenido vínculos con SQM. El vocero Álvaro Elizalde sostuvo que Jorrat ha desarrollado un trabajo profesional en su cargo y dirige una institución autónoma.
El nuevo presidente electo de Nigeria dijo que hará todo lo posible para encontrar a las 219 niñas que están en poder de los yihadistas de Boko Haram desde hace un año, pero que no puede prometer su rescate. Según dijo el mandatario, esto se explica debido a la poca información que se tiene al respecto.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que va a radicalizar la llamada Revolución Bolivariana, que dirige contra los empresarios que saboteen la economía del país y le impidan al pueblo, señaló, acceder a productos de primera necesidad. En un discurso, Maduro calificó a estos empresarios como saboteadores y aseguró que, si es necesario, va a entregarlos a la fiscalía.
El senador por Florida, Marco Rubio, anunció oficialmente sus intenciones de convertirse en el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. El político conservador, de ascendencia cubana, describió las elecciones del 2016 como una opción generacional, haciendo referencia a la aspirante demócrata Hillary Clinton, de 67 años. ¡Qué recurso más clásico! Barato, sí, ¿eh? Pero esto es, en el fondo, una opción generacional, y la manera elegante es decirle vieja a Hillary Clinton. Y 67 años, quiero decirte que es muy joven. Porque,
sí, o sea, para ser presidente...
O sea... Claro, no te van a convocar a la selección nacional, pero 67 años hoy día en el mundo, o sea, se entiende que no estáis ni siquiera todavía terminando el segundo tercio de tu vida. Bueno, 7:08.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Zamorano va caminando para Pedrero. El exfutbolista negocia su regreso a Colo-Colo, dice el Deporte del Mercurio esta mañana. Aníbal Mosa, quien el 24 de abril se convertirá en el nuevo presidente colocolino, se comunicó con Iván Zamorano para que lidere el proyecto deportivo del club durante su gestión. Se anticipa que Bam Bam va a ocupar el cargo gerencial que hasta hace poco ejercía Juan Gutiérrez, dice esta mañana el diario La Tercera. El diario El Mercurio. La Tercera trae: Morelo vuelve a destrozar a Colo-Colo. Llega Santiago, el ariete de Santa Fe, que anotó una tripleta en Bogotá. Duro análisis del atacante sobre la defensa del cacique. Son lentos. El colombiano cree que los salvos conceden muchas facilidades por atrás, dice esta mañana La Tercera, que también dice: Sampaoli le promete a Paredes un trato especial. El técnico accedió a una preparación diferenciada para el ariete. También se juntó con Bocellur y cuenta con Canales para el proceso. Hoy en el Mercurio dice: director técnico de Cobresal responde a los jugadores de Colo-Colo, que digan lo que quieran, el título depende de nosotros. También dice: inquieto por la escasez de delantero, Sampaoli se reúne con Paredes, quien tendría asegurado un cupo para la Copa América. Es lo que destaca esta mañana el diario El Mercurio. No sé qué tan garantizado puede estar, pero lo que sí se sabe es que Sampaoli se juntó ayer con Paredes, Juan Pinto Durán, lo que muestra que probablemente lo pueda llamar. Lo que sí es que le pidió aparentemente que redujera un poco su masa corporal, porque estaría pasado en un par de kilos. Recordemos que no solamente Paredes, sino que Gustavo Canales figura con alguna posibilidad. La U goleó a Cobreloa, lo que significa, entre otras cosas, que se viene recuperando, a pesar de que para muchos es un despertar tarde, pero fue un gran partido para Gustavo Canales, quien también se postula como 9 de la selección, al igual que lo está haciendo Esteban Paredes. La historia, dice el Mercurio, vuelvo a la prensa, la historia de la Collera Juvenil, que se formó hace 2 años y que sorprendió al ganar el Nacional de Rodeo, viene también esta mañana destacado en el diario El Mercurio. Son las 7 de la mañana con 11 minutos y medio.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
A ver qué nos dice Banchile Inversiones esta mañana, mientras actualizamos la página de las bolsas. Destaca que el Banco Mundial pronosticó que la economía de China crecerá un 7,1% en 2015 y un 7% en 2016. Eso frente al 7,4% exhibido el año pasado. La estimación anterior era de un crecimiento del 7,2% para este año y 7,1% para el próximo. China, en tanto, goza de mecanismos amortiguadores, incluyendo grandes reservas de moneda extranjera y un amplio espacio fiscal para implementar estímulos e impulsar la economía. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Indicadores de la jornada de ayer, tenemos al IPSA que subió un 0,10%, al Dow Jones que cayó un 0,45%, el Bovespa en Brasil se mantuvo con un alza de un 0,05%, el IPC de México subió un 0,25%. Les cuento que hasta ahora ya está cerrado el Shanghai con un alza de 0,34%, el Hang Seng con caída de 1,62% y el Nikkei con un alza de 0,02%. El Financial Times 100 sube un 0,03, el DAX cae un 0,70 y el CAC 40 está cayendo también un 0,56%. El dólar interbancario cayó ayer 0,64%, cerró en 616,50, el cobre quedó en $2.73 y el petróleo WTI en $51.91. El cobre bajó, el petróleo subió un poco más de medio punto. La reforma laboral viene cruzando con fuerza. Hoy día la mayor parte de la prensa económica, veo la portada de Pulso que dice que el gobierno redujo el plazo de implementación de la reforma de 1 año a 6 meses, por ejemplo, y Bárbara Figueroa, que viene señalando o respondiendo al presidente de la SOFOFA, diciéndole que sus palabras o sus declaraciones resultan destempladas. Economía y Negocios del Mercurio, líderes advierten sobre impacto de la reforma en la economía y el empleo, son representantes de la industria, el comercio, el transporte y también las pymes. Otros titulares, empresas chilenas ven retenidos sus embarques en China por especuladores locales que registraron sus marcas. Lo destaca hoy La Tercera. Codelco y Anglo American retoman negociaciones por la mina Los Bronces. Antofagasta Minerals reenfoca sus inversiones a minera Centinela. Son noticias que destaca hoy día Negocios de La Tercera. El diario financiero, Ponce abre contactos con PCS para desactivar su decisión de salirse del directorio de SQM. Sailing Stone se apresta a informar el nombre de su candidato a la mesa. El complejo escenario para Jorge Pizarro a días de que asuma la presidencia de la DC. Cada día se instalan más dudas respecto de eso. Y hoy día va a declarar ante la fiscalía uno de los hijos de Jorge Pizarro, Sebastián Pizarro Cristi, que está llamado a declarar por la fiscalía en calidad de imputado por haber prestado boletas a SQM, boletas presuntamente falsas, digamos. Grupo Air Products detecta errores contables en el filial de Indura, es el titular principal de esta mañana del diario Estrategia. Son las 7:14.
El tiempo en Duna en Punto.
Veamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. En su página web nos está anticipando que Santiago se va a presentar hoy con una temperatura que va a llegar a los 25 grados. Vamos a tener nubosidad parcial desde aquí al jueves. De hecho, las temperaturas siguen bajando. Mañana 22 grados, el jueves 19 grados como máxima. Las temperaturas mínimas se mantuvieron en todo caso del orden de los 9 a 10 grados. De hecho, es lo que tenemos a esta hora aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar la temperatura es de 15 grados, se esperan 19 de máxima, con nubosidad también parcial durante el día. De hecho, se mantiene así hasta fines del jueves. La máxima para mañana es de 18 grados y para el jueves también de 18, 17 grados, por ahí. En Concepción a esta hora hay 13 grados, esperan 20 de máxima, y para el jueves empezarían a aparecer tormentas eléctricas, dice la dirección meteorológica. Por último, para Puerto Montt, donde a esta hora la temperatura es de 8 grados, proyectan 15 de máxima y las lluvias aparecerían en la noche de mañana en esta zona del sur del país. Son las 7 con 16 minutos. ...1995 corría el año en que aparece esta canción, después de que el productor de la banda Van Halen pidiera un tema más orientado hacia el pop, que era lo que estaba sonando con tanta fuerza en esos momentos. Y en lugar de buscar en sus archivos, Eddie Van Halen decidió escribir una canción desde cero. Dijo, no empecemos a escarbar, a ver qué es lo que no hemos publicado todavía, qué desechamos porque nos pareció pop en su momento, porque se dio cuenta de que en realidad probablemente el pop que ellos al que podían echarle mano quedara un poco añejo, sonara muy ochentero, y había que buscar una forma que de alguna manera se ayornara a los tiempos de la década de los 90. Bueno, esta canción fue escrita por todos los miembros de Van Halen y se trata de esto de amor eterno y la amistad, una canción que es un homenaje a Ray Charles, que precisamente tiene un tema que se llama igual que el que estamos escuchando, I Can't Stop Loving You. Precisamente esta canción de Van Halen está cumpliendo 20 años. 20 años, no es nada. Segunda parte de nuestro especial en edición limitada de una retro que vamos a escuchar este viernes a las 20:30 horas después de Terapia Chilense. Junto a Van Halen vamos a saludar a nuestros oficiadores.
Si estar metido en un taco el lunes a las 8 de la mañana te parece bien, y si cuando llega el fin de semana te dan ganas de ir al mall a vitrinear, estás perdiendo tu lado aventurero. Súbete a una Ford Ranger y cambia tu rutina por una aventura nueva todos los días. Ford, go further.
Busca una oficina, Regus es la solución. Están hechas a la medida de sus requerimientos y ofrecen todos los servicios que su negocio necesita. Oficinas amobladas, asistente bilingüe, mensajería, además de soporte tecnológico. Contáctelos y pruebe el servicio de forma gratuita. Visite regus.cl.
Piensa en tu futuro hoy y contrata una APB o una cuenta 2 en Habitat. Mientras antes empieces a ahorrar, mejor. Infórmate más en fphabitat.cl.
Si su administración ya no es lo mismo, vuelva a tomar el control de su empresa con Defontana, el software administrativo 100% web, libres en gestión empresarial. Contáctelos en www.defontana.com o al 2259-1059. Defontana, une tu empresa al éxito.
¿Quieres mejorar tu alimentación y la de tu familia? Asiste a la charla Consejos para comer sano y selección de alimentos, que se realizará en la Clínica Alemana el 16 de abril a las 18 horas. Inscríbete en el 25866082 o en el 25866083. El mail también centroextensión@alemana.cl o en alemana.cl. Si es tu salud, es la Alemana.
7 de la mañana con 19 minutos. Ya le había anticipado hartos temas internacionales, así que vamos rápido a la pausa y volvemos con ellos.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Siete de la mañana con 21 minutos, las 7 de la mañana con 21 minutos, vamos con la crónica internacional, y nosotros decíamos al comienzo de la pausa que los republicanos ya empiezan a sacar su artillería a propósito de la aparición de Hillary Clinton con mucha fuerza en la carrera presidencial de Estados Unidos, donde el día domingo ella lanzó un video confirmando que es candidata, tratando de copar todo el espacio posible dentro de los demócratas. Bueno, lo que hicieron los republicanos fue sacar toda esa artillería recordando los lazos con el presente y el pasado, los escándalos que ha tenido esta ex senadora, ex secretaria de Estado, ex primera dama, y digamos los pilares donde el Partido Republicano se está apoyando, fundamentalmente es en encontrar todo lo que se le pueda cuestionar en el pasado de una mujer que desde 1979 vive una vida pública, desde que Bill Clinton era gobernador de Little Rock en Arkansas. La campaña de ataques, que ya se está estimando va a ser muy muy dura, empezó casi a la par de que se difundiera el día domingo en internet este video en que la ex primera dama confirmaba su aventura electoral tras meses de interminables rumores. Los senadores republicanos, por ejemplo, Rand Paul y Ted Cruz, que han anunciado oficialmente su precandidatura electoral, el ex gobernador de Florida, Jeb Bush, que se espera que presente la suya, trataron de responder con las mismas armas de Hillary Clinton. En las redes sociales colgaron videos, publicaron mensajes sobre sus posibles políticas y también con reproches a la que fuera secretaria de Estado en su primer mandato de Barack Obama. Al anunciar la candidatura presidencial, por ejemplo, perdón, su candidatura electoral en el día de ayer, el senador Marco Rubio disparó contra Hillary Clinton. Básicamente lo que están haciendo todos es recordar el hecho de que esta mujer en su momento haya tenido una posición tan clara, haya jugado un papel tan evidente en la responsabilidad que para muchos le cabe al gobierno de Barack Obama cuando se generó el ataque al consulado de Benghazi, y en el fondo la responsabilizan también por los titubeos al momento de reaccionar. No solamente eso, sino que entre otras cosas la tesis en común es que la ex senadora representa el pasado, todos los males presentes del gobierno de Obama, y no es de fiar por las polémicas que la rodean. La más reciente probablemente es el hecho de que solo usara un correo electrónico privado en el Departamento de Estado, y como yo decía, también esa gestión que tuvo en el ataque del 2012 al consulado estadounidense en Libia, donde murieron el embajador y tres diplomáticos. Los republicanos tratan de posicionarse con un discurso de renovación, enfatizan la importancia de frenar a Hillary Clinton. Dice esta brecha generacional de la que estamos hablando para una mujer que tiene 67
¿Viste,
años.
¿Viste la parte de la campaña que tú estabas describiendo de esto de los republicanos? Es una que se llama Stop Hillary, paren a Hillary, les ruego, con una foto donde sale hecho una vieja horrible. O sea, intencionalmente buscada para colocarla como una vieja ajada, es por decirlo menos, porque además está como mal peinada, no tiene una gota de pintura.
Qué maldad.
De verdad, no, está con maldad, con saña la foto.
Eso es maldad, porque entre otras cosas, eso en el caso del hombre,
no importa.
Nadie se detiene en ese análisis y ellos saben que en el caso de la mujer, sí.
Afecta.
Oye, pero es que solamente un punto para terminar de esto de que se esté cuestionando el establishment en el fondo de lo que representa Hillary Clinton, porque lleva tantas décadas, ¿no?, vinculada al poder. Jeb Bush, que podría ser la carta mejor posicionada en términos de popularidad o de conocimiento al menos del Partido Republicano.
O de moderación a estas alturas junto con Mac Rubio.
Claro, pero lo que quiero decir es que no sé hasta qué punto él pueda jugar la carta del establishment, precisamente porque su padre y su hermano fueron presidentes también, y por lo tanto yo creo que esto le puede salir el tiro por la culata.
Sí. No, es el que está en la peor posición para jugar esa carta. Los otros tres tienen muchas más opciones, fundamentalmente Rubio y Cruz.
Así es.
Hay una columna súper recomendable de Paul Krugman, la vamos a colgar del kiosco del mundo y a tuitear desde la cuenta de Radio Duna, que habla de una polarización nunca antes vista desde la Guerra Civil. Y el mérito de la columna, aparte de que te deja aterrado, porque si Krugman está aterrado, como dice que está, frente a esta polarización, es que hace una larga lista de aquellos temas donde dice cualquier demócrata, por ejemplo, mantendría el alza de impuestos a los norteamericanos de altos ingresos que entró en vigor en el año 2013, que entre paréntesis dice es lo que ha distanciado al mundo de Wall Street del Partido Demócrata. Y en contraste, cualquier republicano buscaría exactamente lo contrario, es decir, aumentarlo. Y eso con el Obamacare, con una serie de políticas públicas que él va nombrando. Mientras un demócrata haría esto otro, el republicano haría exactamente todo lo contrario. Se pregunta cómo llegaron a distanciarse tanto las partes, y se refiere a cómo los politólogos han ido desarrollando la tesis de que la desigualdad de ingresos, más algunas políticas que han afectado fuertemente el bolsillo de los ricos desarrolladas por Obama, han llevado a esta polarización. Y habla de Hillary Clinton y de fundamentalmente Jeb Bush o Marco Rubio como los más probables candidatos del Partido Republicano en caso, o sea, después de la primaria. Y declara que está simplemente aterrado porque los niveles de polarización van a llevar podrían llegar a llevar a una suerte de diálogo de sordo en el contexto de la campaña norteamericana. Es imposible no hacer mención hoy día, Juan Manuel, a que se cumple un año de la desaparición de 219, más de 200 niñas. Se calcula que son exactamente 219, pero puede haber algún margen de error en ese número, que fueron secuestradas la noche del 14 de abril del año pasado en Nigeria, ¿verdad? Cuando milicianos de Boko Haram convirtieron el lugar donde ellas residían, en Chibok, al noreste de Nigeria, en una pira funeraria improvisada. Fue realmente una acción espantosa, probablemente fue el, comillas, estreno en sociedad mundial de este grupo yihadista. Algunas niñas alcanzaron a huir de ese secuestro, las agarraron y se las llevaron, nadie sabe dónde. Se teme mucho que efectivamente puedan estar muertas. ¿Para qué nos vamos a referir? ¿En qué circunstancias? Ha habido muchos intentos por dar con ellas. La comunidad de Chibok está todavía en la incertidumbre más absoluta. Hay fuentes de seguridad que han dicho que se temen efectivamente que las niñas hayan sido asesinadas o que todavía mantengan algunas capturadas y amenacen con seguirlas matando en el tiempo. El nuevo presidente de Nigeria ha prometido hacer todos los intentos posibles por rescatarlas. Recordemos también que este caso se transformó en una causa global, ¿verdad? En una causa global que tenía incluso un hashtag, ¿verdad? Liberen a las niñas. Hay un montón de gente movilizándose a nivel global para tratar de presionar. Pero nada, la respuesta que se recibe es básicamente: haremos nuestro mejor esfuerzo.
Yo encuentro increíble.
Es sorprendente.
Increíble cómo haya pasado tanto tiempo y todavía no tengamos realmente un dato concreto sobre eso. Y que además lo termino por reconocer el nuevo presidente, porque en el fondo no promete nada que él sabe que se hace muy difícil de cumplir. Vámonos a más cerca, vámonos a Argentina. Hay un artículo muy interesante que escribe esta mañana Carlos Cue en el diario El País de España, que dice en el fondo que en cualquier conversación con políticos y analistas argentinos llega un momento en el que la voz cambia y se pasa a un tono más bajo y se empieza a hablar de un referente de los movimientos de la política argentina que está en las sombras. Ese referente es el Papa Francisco. De él dicen en privado que es un peronista puro, un político con una gran capacidad de maniobra. Ya cuando fue elegido, todos los que lo conocían dijeron que iba a sorprender por su vena política cuando era obispo de Buenos Aires y tuvo una gran influencia, duros choques, de hecho, con el kirchnerismo. Ahora en Argentina, entre especulaciones y movimientos, todos viven pendientes de los pasos del argentino más influyente del mundo, y su último movimiento ya ha generado críticas, siempre en privado, a través de los columnistas, de los políticos y de los no políticos también. Nadie se atreve a enfrentarse, en todo caso, a un personaje tan popular, porque decidió conceder una audiencia a la presidenta Cristina Fernández el 7 de junio, en plena campaña para las decisivas primarias de agosto. Será la quinta vez que se vean en 2 años, y el gobierno había insistido mucho hasta lograr esta visita. En un país muy polarizado, en plena campaña electoral, todos los gestos del Papa son leídos en esa clave. Por eso a los antikirchneristas les molesta esta audiencia, que para los defensores del Papa era inevitable, porque él no puede rechazar una petición del jefe de Estado de su propio país. Pero el gesto más importante de todos es su propia decisión de no viajar a Argentina hasta 2016, ya sin Kirchner en la Casa Rosada. El Papa ya fue a Brasil, apenas fue electo. Este año va a viajar a Bolivia, a Paraguay, a Ecuador en julio, poco después de verse con la presidenta. O sea, esto es rodeando su país, pero dejando al margen a su propia nación. Hay políticos, hay jueces, hay empresarios, personajes poderosos argentinos que viajan con mucha frecuencia a Roma y que buscan ser recibidos. Suelen conseguirlo, en ocasiones con mucha publicidad, en otras no tanto, pero siempre en esos encuentros se generan importantes repercusiones en Argentina, tanto que el Papa ha pedido que dejen de usarlo políticamente en su país. Una petición, sin embargo, que es bien inútil. La noticia del encuentro con la presidenta, aprovechada por el kirchnerismo como una muestra indirecta de apoyo, llegó la misma semana en que se discute si el candidato a la Corte Suprema, propuesto por el gobierno, un hombre que se llama Roberto Carles, es un hombre del Papa, porque también a él lo recibió en marzo, cuando ya se sabía que iba a ser propuesto. El propio Papa Francisco ha tenido que aclarar a través de intermediarios que después aparecen citados en algunos diarios, como por ejemplo en el diario La Nación de Argentina, por Joaquín Morales Solá, que él no tiene ningún candidato para la Corte Suprema, y que solo recibió a Carles por su lucha contra la pena de muerte, que lo hizo acompañado de otras personas también. Los antikirchneristas, y esto es muy interesante, creen que el Papa no debería lanzar tantas señales positivas hacia la presidenta argentina. Hay otras personas que conocen bien al Papa Francisco y dicen que él tiene una gran distancia con esta mujer. Estuvieron muy enfrentados en el pasado. Probablemente de las primeras cosas que conocimos del Papa Francisco en Latinoamérica, cuando subimos que a él se le estaba designando como sucesor de Benedicto XVI, era que amigo de la presidenta Cristina Fernández.
No era precisamente, no.
Claro. Pero ahora no puede permitir que Argentina estalle y está buscando una transición tranquila hacia el nuevo poder, sea quien sea, y por lo tanto ese rol que está jugando la presidenta, el Papa trata de alguna forma de apoyarlo. Al Papa no le interesa una crisis más profunda en Argentina de la que ya se está viviendo, y si él le diera la espalda a la presidenta sería mucho más grave que darle la cara, darle la mano y recibirla en audiencia.
Oye, una mención súper corta, me parece súper interesante un par de palabras sobre Eduardo Galeano. Ayer alcanzamos a comentar algo sobre Günter Grass, pero Galeano encierra un fenómeno que es bien interesante. No sé si te acuerdas, Juan Manuel, cuando Hugo Chávez le regaló las venas abiertas de América Latina a Barack Obama, con una cumbre tipo Cumbre de las Américas en su momento. Las venas abiertas de América Latina representa, probablemente sea una suerte como de libro de cabecera o de Biblia de todo aquel que se diga en definitiva de izquierda. Es un libro que analiza la historia del continente, la explotación económica, la dominación política a la que ha sido sometida desde la colonización europea hasta comienzos de los años 70. En un contexto totalmente distinto y que es súper relevante para efectos de lo que vamos a comentar, el contexto de la Guerra Fría y cuando había una serie de dictaduras a nivel continental. América Latina estaba lleno de dictaduras. Fue identificado con el libro, con ideología de la revolución, de la izquierda. Fue proscrito el libro, ¿verdad? En Chile, en el cono sur que tuvo dictaduras, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay también. Galeano fue un hombre que estuvo preso, efectivamente, en su país. Y su libro, insisto, sigue siendo libro de cabecera para muchos que todavía se declaran de izquierda, incluso para quienes rozan eventualmente hasta con el anarquismo. Mucha juventud hoy día se lee a Galeano e insiste en Galeano y lo declara una suerte de gurú. Cuando le regaló el libro Chávez a Obama, el libro estaba, lo destaca un artículo de Infobae, 60.000 y tanto en la lista de los libros a nivel global. Pasó a estar 10 en Amazon en cosa de horas, solamente en cosa de horas. Y probablemente fue un resurgimiento del libro. El punto es que Galeano, el año pasado, y en una intervención que generó mucha, mucha polémica, dijo que si bien no estaba arrepentido, para él el contenido de ese libro era simplemente ya una etapa superada. Y que por lo tanto tampoco es que se desdijera, pero que estábamos simplemente en otro mundo, en otro contexto, y que muchas de las cosas que él escribía ahí habían perdido toda validez.
No es el primer escritor ni será el último que finalmente le pasa eso. Tanto los que escriben desde la República de la Derecha como los de la Izquierda.
Cualquiera, sí. Sí, pero ¿sabes lo que me parece interesante? Es como, a pesar de que el mismo autor termina diciendo, no, para, esta cuestión ya, esa realidad ya no aplica, sigue estando, o sea, sigue en el fondo su libro siendo cabecera para ideas que él mismo ha declarado que ya no corren.
Ahora, no porque el autor de la idea después la considere poco valiosa o termine relativizándola, la idea deja de ser importante o deja de tener sentido, porque también, digamos, depende. La realidad latinoamericana es tan diversa.
Pero en el fondo mi punto es que él se actualiza.
Claro, él se actualiza.
Y nuevas generaciones se van para atrás.
Sí, lo que pasa es que ahí está, tengo un matiz. No sé si es que lo que hace es que él se actualiza o se acomoda, que puede ser diferente.
Ah, bueno, puede ser diferente. Bueno, claro. Como decía Rafa Bumusio ayer en un Twitter, de Günter Grass hablaba algo así como que era un hombre que tenía como respuestas correctas o precisas, no eran correctas, y que Galeano tenía respuestas fáciles.
Claro. No sé si era a propósito de esto, estoy casi seguro que sí, Rafa, como se puso en Twitter, que ojalá cuando se mueran Ricardo Arjona y Paul McCartney el mismo día, no los metan en el mismo saco, sino que sepan hacer la diferencia también.
A propósito
lo
justamente
mismo. Ya, 7:36 de la mañana. Nos vamos a ir a la pausa comercial con una de las tremendas canciones de los Jackson 5, ABC, escrita con esta lógica tan del tipo de música que se estaba haciendo en 1970, pero con la interpretación tan extraordinaria de Michael Jackson, fundamentalmente, esta canción que un día como hoy en la radio sonaba en 1970. Itaú presenta una nueva forma de moverte por tu ciudad, Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo, que estará en 14 comunas de la ciudad con 200 estaciones y 2.000 bicicletas. Itaú es sponsor oficial de Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
Con la metrobolsa de gas natural de Metrogas, aplana tu gasto en calefacción este invierno, porque puedes pagarla hasta en 12 cuotas sin interés. Solo hay 7.000 metrobolsas disponibles. Compra la tuya en metrogas.cl.
Si tu empresa está en Enea, trasladarte de un lado a otro de la ciudad y llegar a tu reunión es posible. Parque industrial, logístico y de oficinas. Enea, una ciudad aeroportuaria donde tu negocio está conectado a las principales autopistas concesionadas. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados.
Porque tus hijos son lo más importante. Asegúrate que cumplan sus sueños con los mejores seguros de vida que Seguros Falabella tiene para ti. Infórmate de todas las alternativas en segurosfalabella.com o visitando las sucursales a lo largo del país. En Seguros Falabella están contigo siempre.
7:37, pausa y volvemos.
Titulares.
7:41, las 7:41. Junto a Valentina González actualizamos titulares.
En un plazo de 6 meses y no de 1 año entraría en vigencia la reforma laboral que se discute ahora en el Congreso. El gobierno ingresó una serie de indicaciones a este proyecto que ayer ingresó a la Comisión de Trabajo de la Cámara. La Fiscalía pidió al octavo juzgado de garantía una fecha para poder formalizar a 3 personas por delitos tributarios vinculados con el caso SQM, la cual podría fijarse durante esta jornada. Los formalizados serían Patricio Contese, Roberto Guzmán y Luis Aldías. Lilian Tintori y Mitzi Capriles, las esposas de los presos políticos venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, continúan a la espera de que la presidenta Michelle Bachelet acceda a reunirse con ellas. Ambas están de visita en el país con el objetivo de buscar apoyo para la liberación de sus maridos y hoy serán recibidas en el Senado. El nuevo presidente electo de Nigeria dijo que hará todo lo posible para encontrar a las casi 200 niñas que están en poder de Boko Haram hace ya 1 año, pero que no puede prometer su rescate. Según dijo el mandatario, esto se complica por la poca información que tienen al respecto. El senador por Florida, Marco Rubio, oficializó sus intenciones de convertirse en el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. El político de ascendencia cubana describió las elecciones del próximo año como una opción generacional.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
10,1 grado de temperatura hay a esta hora en Santiago para una jornada que espera 25 de máxima. Vamos a tener nubosidad parcial para Valparaíso y Viña del Mar, donde a esta hora hay 15 grados, se esperan 19 de máxima con nubosidad parcial. En Concepción en este momento se reportan 13 grados, 20 de máxima, cielo parcialmente nublado también. Y para Puerto Montt, 8 grados a esta hora, 15 de temperatura extrema y nubosidad con neblina, de hecho, durante esta mañana.
Veamos qué hay en las calles de Santiago. Según la página de la Unidad Operativa Control de Tránsito, harta neblina, igual que ayer en la zona sur de zona poniente y zona sur. No se reportan incidentes hasta ahora, pero se hablaba más temprano de un accidente en el acceso sur, en la carretera, la autopista acceso sur. En arroba Radio Duna nos pueden contar, de hecho nos están comentando de manifestaciones en la ruta 5 Norte a la altura de Lopinto por gente que está rechazando la implementación del TACA, Lampa, Batuco y Colina. Manifestaciones ahí entonces en la ruta 5 Norte a la altura de Lopinto.
Son las 7:44.
Un poquito más de cuatro horas, declaró Sebastián Dávalos Bachelet ayer ante la Fiscalía O'Higgins. Ya comentamos más temprano la polémica que se armó acerca de la llegada de él en un auto de la policía, de policía carabinero, básicamente de los que están preocupados del cuidado de persona. ¿Cuál es la categoría?
PPI. Siempre
se me olvida. PPI.
Protección de persona importante.
Protección de persona importante. Muchas gracias. Siempre me quedo como en el VIP. No es VIP. PPI. Él está en la categoría PPI. No vamos a entrar en el detalle de por qué, ¿no es cierto? Es el hijo de la presidenta, primero. Y en segundo lugar, la semana pasada lo que pasó a la salida de la fiscalía con Natalia Compañón fue imperdonable desde el punto de vista de la seguridad y del orden. Imperdonable. Nadie puede quedar expuesto a que le hagan daño. Sí, o sea, a eso quedó expuesta Natalia Compañón. Era obvio que las circunstancias tenían que cambiar. En este caso, Carabineros está en la obligación de resguardar al hijo de la presidenta y toma la decisión de llevarlo en un auto de la policía. Tiene toda la lógica del mundo. Así que a los señores, a que la opinión pública de repente explote con este tipo de cosas, tiene algún grado de comprensión, porque no todo el mundo maneja a lo mejor la información como para saber necesariamente que esa seguridad está a disposición de personas como los familiares directos de los presidentes, de los ministros y de otras autoridades. Ojo, no solamente estamos hablando a nivel de poder ejecutivo, pero que haya parlamentarios que salgan con eso, así como ayer me comentaban de parlamentarios haciéndole reclamos al Consejo de Defensa del Estado, diciendo que el Consejo de Defensa del Estado estaba traicionando su propia esencia al no hacer caso de lo que su institucionalidad le mandaba, que era hacerse parte del caso Cabal. Eso no entender para qué está el Consejo de Defensa del Estado, cosa que pretendemos aclarar en todo caso en un rato más en el Hablemos en Off. Bueno, zanjado ese punto, porque sinceramente no me parece que no es, y que tú estás de acuerdo conmigo, que no es para detenerse ahí. Lo que sí ocurrió ayer relevante fue que estuvo prácticamente cuatro horas, un poco más de cuatro horas grabados declarando. No se conoce el detalle de la declaración. Sí hay algunos trascendidos que se publican en el día de hoy. Él estuvo, ¿verdad?, como director sociocultural de La Moneda. Fue el cargo que dejó una vez que estalló efectivamente el caso. Le preguntaron, según publica La Tercera hoy día, sobre el origen del negocio y la forma en que fue tramitado. Y él, según lo que trasciende, habría relatado que su mayor interés era evitar que le remataran la casa en la que vive, porque hay cheques en garantía por este negocio, y habría dicho también que junto con Pañón comparten los gastos familiares, pero que cada uno maneja de manera independiente sus ingresos. También dijo que se sentía engañado porque desconocía la identidad de alguno de los actores involucrados en la operación y que nunca había sido informado de que entre esas personas había intermediarios ligados a la UDI. No vamos a preguntar por qué se siente engañado, porque nos podemos meter ahí en un lío familiar, digamos, ¿verdad? ¿Se siente engañado por Natalia Compañón? ¿Por Valero? ¿Por quién? No queda precisado, y insisto, esto todavía es a nivel de trascendido. Y sobre las razones de su declaración, ¿por qué fue más breve que la de su mujer? Eso lo explicó el abogado, uno del abogado, diciendo que la fiscalía había iniciado una investigación profunda, recolectando antecedentes, revisándolos luego, y que ahora está contrastando las evidencias con quienes tienen la condición de imputados en la causa, como es justamente Sebastián Dávalos. En los próximos días los fiscales van a interrogar a ejecutivos del Banco de Chile que participaron de la gestión del crédito, y entre las gestiones está la reunión en la que estuvo Andrónico Luksic. No se sabe si los fiscales van por su propia iniciativa a pedir la declaración de Luksic. Sí hay un querellante que se sumó hace pocos días atrás y que anunció que va a solicitar la declaración del vicepresidente del Banco de Chile.
Oye, Valentina Fuentes trae un buen artículo esta mañana resumiendo todo lo que ha ocurrido sobre el caso Cabal en estos últimos días en el Diario Financiero, donde hace referencia precisamente a cómo se extendió hasta la UDI a partir de las declaraciones de Natalia Compañón, involucrando a un militante y a un otrora miembro gremialista, Patricio Cordero y Juan Díaz, respectivamente, como los gestores claves que posibilitaron el negocio, un tema del que hablamos ayer, de hecho, aquí también en el programa, donde de las declaraciones prestadas por Compañón se desprende que tanto Díaz como Cordero fueron quienes contactaron a Mauricio Valero, el socio de la empresa Cabal, para concretar la venta de los terrenos. El acuerdo básicamente consistía en que ambos recibirían el 50% de las ganancias que obtuvieran de esta transacción. Díaz y Cordero iban a ser quienes mantenían contacto en la municipalidad de Machalí, como la arquitecta que trabajó para esa comuna, Cintia Ross, para intervenir en el plan regulador intercomunal, decía por lo menos la declaración, que es la que refleja esta mañana el artículo del Diario Financiero. Y de ahí surgen algunas hipótesis, como la que planteó el timonel del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade, de que el caso huele a una operación político-económica tremenda del gremialismo. Algo así también habría insinuado la propia Natalia Compañón en su declaración, al decir que puedo pensar que se nos ofreció un excelente negocio, pero que se pudo haber empleado para hacernos daño a mí y a mi familia. Ayer, Hernán Larraín, el nuevo presidente de la UDI, fue muy tajante cuando trató de desmarcar a su partido de la tesis de esta operación política, cuando dijo que en realidad esto le parecía, ¿cómo fue que la palabra dijo? Delirante. Esa fue la palabra. Dijo, la teoría, me dijo, francamente, de las cosas más delirantes que he escuchado.
No es por darle la razón en el último tiempo. Pero mírame, me parece que es un poco delirante.
Bueno, de hecho, el diputado Jaime Belolio decía que las teorías conspirativas tienen un límite y esto es un absurdo completo y total. Y en esa línea, el propio Cordero salió a desmentir que los dineros obtenidos en la transacción fueran para fines gremialistas y que este fue un negocio privado que no está ligado ni al sector público ni a la política. Aunque, claro que efectivamente los vínculos de Díaz y de Cordero con la UDI no serían tan estrechos en la actualidad, sí se ve trastocada la imagen de alguna forma del partido porque son personas que en algún momento tuvieron vínculos con la colectividad. Ahora, yo de teorías delirantes y además de teorías delirantes y la UDI ha sido víctima de teorías delirantes. Donde gente de la vereda del frente decía, perdón, a mí esa es teoría delirante. O sea, ante una realidad compleja, explicación simple.
Pero mira, a mí lo que me choca de alguna manera, Juan Manuel, es que personas como Osvaldo Andrade agarren papa con ese tipo de cuestiones. Pues, ¿sabes por qué? Porque este caso en particular partió como el caso Penta. Sí. ¿Verdad? O sea, lo primero, en orden cronológico, lo primero que estalló fue el caso Penta. La Concertación tomó palco y se dio el gustito de darle a la UDI. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, muy fuerte.
No todos, sí. ¿Eh?
Tomó palco.
Sí.
No todos. Pero su principal es dirigente.
No, porque en esto que yo creo que uno tiene que ser muy ecuánime. El Partido Socialista, para poder meterse en el tema, lo que hizo fue...
Fue querellarse.
Se fue a querellar, porque sí. Dijo así, uno puede tener acceso a sumario y vamos a opinar en función de la información que obtengamos.
De acuerdo. Pero en el fondo tomaron, mayormente lo que hicieron fue tomar palco y gozar de la caída de la UDI. Al punto que fueron poco pillo, de darse cuenta de que con el caso Penta se podía venir la avalancha que terminó viniéndose. Entonces, por darse el gustito, muchos personeros de la Concertación de ver aplastada la UDI en el suelo, ¿verdad?, fueron poco visionarios políticamente y no se dieron cuenta de la avalancha que en definitiva se venía. Si hubieran reaccionado con mayor prontitud y entendiendo la envergadura del problema que se estaba destapando, descubriendo, podrían haber actuado de una manera... A ver, no te estoy diciendo que podrían haber salido a contener y a tapar, pero podrían haber preparado una reacción mucho más ecuánime, mucho más a tiempo, más oportuna. Una declaración que comentábamos el otro día de los integrantes de la nueva mayoría, del mundo político, no solo porque era la UDI con Renovación Nacional y con Evópoli también, era muy tardía. Entonces, todo lo que tú vengas a decir hoy día, cuando ya está toda la leche derramada, y ni siquiera toda, pero buena parte de la leche derramada, aparece como poco creíble y aparece como oportunista. Te diste el gusto de tomar palco y mirar cómo la UDI estaba tirada en el suelo y hoy día estás tirada en el suelo al ladito. Entonces, cuando agarrar papa con declaraciones de este tipo, con teorías de esta naturaleza, al final también es de un oportunismo que, sinceramente, a mí me parece un poquitito... barato.
Son las 7 de la mañana con 53 minutos, las 7 de la mañana con 53 minutos. Yo le agregaría a la Crónica Nacional, bueno, hay montones de otros temas también que están generando debate por estas horas, además, por supuesto, de los casos Penta, Soquimich, Cabal, que siguen copando la agenda. Aparece con cada vez mayor fuerza la discusión sobre la reforma laboral, sobre la que vamos a hablar en un momento más en el Hablemos en Off, de todas formas, pero se ha instalado con mucho poder, a partir, entre otras cosas, sobre la idea del gobierno, por lo menos que está rondando en ciertos sectores, de reducir el plazo de implementación de esta reforma, que pasa de un año a 6 meses, donde ayer el Ejecutivo envió sus indicaciones a este proyecto, donde no incluye la negociación ramal, mantuvo el IPC fuera, además del piso mínimo. Lo comentábamos cuando revisábamos más temprano las portadas de los diarios y de la prensa económica, donde lo que sí se cede, de alguna forma, fue en acotar la definición de los servicios mínimos. Esta mañana viene citado en la portada del diario Pulso Bárbara Figueroa, que le responde al presidente de la SOFOFA a propósito de lo que había planteado en días anteriores, diciendo que sus declaraciones son completamente destempladas. Ayer vencía el plazo para la incorporación de las indicaciones al proyecto y, bueno, ya empieza ahora a tomar cada vez más fuerza. Insisto que, para no hacerlo a la rápida, en un ratito más a ver si lo comentamos en Hablemos de No, porque hay montones de elementos que quedaron sobre la mesa a partir de cómo el gobierno fija las prioridades y de qué manera lo hace también. Así que eso.
Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Vamos cerrando ya esta edición de Duna en Punto.
Estamos terminando. Vienen las noticias en Duna en un momento más. Y más tarde comenzamos Hablemos en Off junto a Nicolás Vergara.
Buenos días.
Gracias, buenos días.